La Voz de América presenta.
Congreso estadounidense debate segundo paquete de alivio económico. Demócratas y republicanos se disputan el control del Senado estadounidense en Georgia. Además, los militares venezolanos en la mira de la comunidad internacional por violación de derechos humanos. Y Ecuador busca agilizar la deportación de inmigrantes que amenacen la seguridad pública. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Yasmín López y aquí comienza esta emisión del Mundo al Día. Continúan los esfuerzos bipartidistas en el Congreso de Estados Unidos para aprobar un nuevo paquete de ayuda económica mientras repuntan los casos de coronavirus y el país espera la aprobación de una vacuna. Jorge Agobián nos acompaña desde la Casa Blanca. Jorge, ¿qué contempla este presupuesto? ¿Finalmente hay acuerdo?
¿Qué tal, Yasmín? Son 908 mil millones de dólares que están bajo discusión en estas conversaciones bipartidistas en el Congreso. Esto incluye ayuda a los estados y a los gobiernos locales por más de 160 mil millones de dólares y también subsidio para los estadounidenses desempleados. La Casa Blanca envió un proyecto a los legisladores republicanos y demócratas este martes, pero los demócratas le pidieron a la administración del presidente Donald Trump que no intervengan en estas discusiones de buena fe como las han definido, pues esto ha mantenido divididos a los legisladores durante más de un año en este año de pandemia. Por otro lado, pero también en el ambiente político, continúa la batalla legal del presidente Donald Trump, quien insiste que hubo fraude en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre sin presentar pruebas concretas hasta este momento, esta vez viendo hacia un límite que va más allá de lo tradicional. Se los cuento en el siguiente reporte.
Thank you very much.
La campaña de Trump continuará sus esfuerzos para tratar de demostrar irregularidades en varios estados, a pesar de que el plazo legal terminó, en teoría, este martes 8 de diciembre. En un comunicado, el equipo legal del mandatario explicó sus argumentos.
El único día fijado en la Constitución de Estados Unidos es la toma de posesión del presidente, el 20 de enero al mediodía.
Pero a la par, la campaña sufrió un nuevo revés en su batalla legal, esta vez por parte de la Corte Suprema, que dejó sin lugar una petición de los republicanos para anular los votos emitidos por correo en Pensilvania. Trump trató de argumentar su teoría este miércoles basado en los resultados de elecciones pasadas.
Ningún candidato que ha ganado Florida y Ohio ha perdido. Yo gané los dos por mucho, Corte Suprema.
El mandatario apoyó una demanda del republicano fiscal general de Texas, que pidió a la Corte Suprema que revoque la victoria de Biden en los estados pendulares de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia, basado en la cada vez más refutada denuncia de fraude a través del voto por correo. El 14 de diciembre serán elegidos los miembros del colegio electoral que votarán por el candidato ganador en cada estado. Y el 6 de enero, esos resultados serán certificados por el Congreso, poniéndole fin al proceso electoral.
Por otro lado, el proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó y oficializó quién sería su secretario de Defensa este miércoles. Se trata de Lloyd Austin, quien sería el primer afroestadounidense en convertirse quien lideraría ese despacho si Biden es confirmado y si el propio Austin es confirmado por el Senado en el año 2021. También se dio a conocer durante esta jornada que el hijo del presidente electo Joe Biden, Hunter Biden, está siendo investigado, o al menos sus documentos de taxes o de impuestos están siendo investigados por agentes federales. Yasmín.
Jorge, gracias. El control del Senado de Estados Unidos, crucial para el plan de gobierno del presidente electo, se definirá el mes próximo en Georgia. La discusión sobre cambio climático es prioridad entre los electores latinos. Allí, Arnaldo Rojas exploró el tema y nos informa.
Aunque la lucha a nivel federal es por el control del Senado, a nivel local, a menos de un mes para los comicios de segunda vuelta en los que se elegirá a los dos senadores federales por Georgia, Claudia Gómez pone especial atención a lo que dicen los candidatos sobre el cambio climático.
Porque pues para mí y para mi generación vamos a estar acá por muchos años más.
Según una encuesta del mes pasado de Latino Decisions, casi un 90% de los votantes latinos en ese estado creen que es muy importante tener protecciones contra la contaminación del agua y el aire. Temas rezagados en la lista de prioridades del gobierno Trump y el Senado de mayoría republicana, dice esta vocera de Climate Power 2020.
El liderazgo del presidente Trump en la Casa Blanca se tradujo en más de 100 regulaciones medioambientales que prácticamente fueron eliminadas.
En la contienda por las bancas senatoriales de Georgia, las diferencias de los candidatos demócratas y republicanos en el tema medioambiental son claras. Los primeros abogan por una mayor inversión económica y regulaciones del gobierno para proteger el medio ambiente. Y los incumbentes republicanos apoyan la agenda del gobierno Trump.
Apoyo soluciones de sentido común para garantizar que nuestras familias siempre tengan acceso al aire y al agua limpios, pero nunca toleraré políticas socialistas que arruinen nuestra economía.
Está claro que comparte nuestro compromiso de reducir la carga regulatoria a la que se enfrentan nuestras empresas para crear puestos de trabajo y hacer crecer la economía.
Claudia ya sabe por quiénes votará en las elecciones del 5 de enero. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Los planes ya están en marcha para la posesión de Joe Biden como el 46º presidente de Estados Unidos. Jacopo Luzzi nos cuenta el impacto de la pandemia en la planificación de este evento.
La preparación de la plataforma en la escalinata del Capitolio y las gradas frente a la Casa Blanca son imágenes familiares antes de la toma de posesión presidencial el 20 de enero. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, muchos se preguntan cómo será.
Yo también.
Dejando a un lado las sonrisas, no hay nada que impida al presidente electo Joe Biden prestar juramento, dar un discurso y tener algunos dignatarios a su alrededor en el espacio exterior, mayormente si todos son testeados antes. Sin embargo, según los expertos, se notará la diferencia una vez que las cámaras se acerquen a la audiencia.
Y una forma de asegurarse de que las personas estén seguras, aunque estén al aire libre. También imagino que los tapabocas serán obligatorios.
Biden admite que la pompa y circunstancias habituales faltarán en su inauguración, sin un desfile gigantesco en las calles de Washington y con muchas actividades virtuales alrededor del país, como durante la convención demócrata.
En primer lugar, mi objetivo es mantener seguro a Estados Unidos, pero aún así permitir que la gente celebre, celebrar y vernos celebrando.
El presidente Donald Trump aún no ha concedido la derrota en las elecciones y, según los medios, no participaría en la investidura. De hecho, estaría considerando realizar un evento paralelo el mismo día para dar inicio a su campaña presidencial de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La curva de infecciones por COVID-19 eleva la cifra a más de 15 millones de contagiados en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que en la nación hay expectativa ante la distribución de la vacuna. José Pernalete está con nosotros. Cuéntanos, José, ¿qué es lo último?
Así es, a raíz de una conferencia sostenida con el doctor Anthony Fauci, quien es el líder del equipo especial en contra del coronavirus desde la Casa Blanca, con representantes de diversas comunidades afroamericanas, ha dicho que ha sostenido incluso la insistencia por parte de estos representantes sobre el temor que existe en relación a la falta de equidad en la distribución de las vacunas. Veamos el reporte.
La actualización del incremento de contagio por COVID-19 en Estados Unidos en la mañana de este miércoles contabiliza 15.174.018 infectados desde el comienzo de la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. La nueva cifra de fallecidos por la enfermedad es de 2.546 durante las últimas 24 horas, 1.142 muertes más que el día anterior. El mortal virus también propaga temor en diversas comunidades de la nación ante la aprobación del uso de la vacuna y lo que se percibe como una posible discriminación en su aplicación.
La gente de la comunidad debe exigir responsabilidad a aquellos individuos que van a ser encargados de la distribución para asegurarse de que sea justa y equitativa. Pero creo que si ustedes los vigilan de cerca, es más probable que ocurra.
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades enfermedades infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, también explicó los preocupantes índices de mayor impacto del mortal virus en pacientes afroestadounidenses.
Es una dolorosa disparidad, no solo la incidencia y prevalencia de la enfermedad COVID-19 entre los afroamericanos y las personas de color, sino también la carga desproporcionada de enfermedades graves.
De acuerdo a un informe publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, latinos y afroestadounidenses han registrado el triple de infecciones en comparación a las personas de piel blanca en el país.
Hasta la fecha se han registrado 286 mil fallecidos a causa de la pandemia. Y vale la pena mencionar que, de acuerdo a COVID Tracking Project, hay en toda la nación más de 104 mil personas hospitalizadas. Yasmín.
José Pernalete desde Miami. Gracias por el reporte.
Después de la pausa, Honduras busca formas de frenar la migración irregular.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Tras la confirmación de que Estados Unidos concedió una nueva prórroga al estatus de protección temporal que beneficia a miles de hondureños, otros programas buscan combatir la migración irregular. El informe con Oscar Ortiz.
La extensión de 9 meses del estatus de protección temporal TPS para Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras representará una nueva oportunidad para que estos países afectados por las tormentas tropicales puedan elaborar un camino de reconstrucción. Y con estas decisiones a futuro representan, además, mantener una alianza estratégica entre los países del Triángulo Norte y Estados Unidos, explicó este analista a La Voz de América.
Para Estados Unidos, Centroamérica y sobre todo el norte de Centroamérica, siempre será un socio estratégico. Es como usted o como yo, ¿sí? El vecino que tenemos al lado, el vecino que tenemos enfrente, de una u otra manera será importante que tengamos buenas relaciones.
Asimismo, y como una medida que busca frenar la migración irregular, existen otros emprendimientos orientados a reducirla. Por ejemplo, el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual México y Honduras trabajan en conjunto con jóvenes entre 18 a 29 años para capacitarlos durante 8 meses en diversas áreas, principalmente en el trabajo rural.
Generar desarrollo, es decir, fortalecer el desarrollo de la región para que la gente tenga más opciones y se reduzca el fenómeno migratorio.
El programa TPS otorga permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que abandonaron sus países debido a desastres naturales o conflictos armados, entre estos El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Especialistas nicaragüenses advierten que el coronavirus afectó severamente la educación por la deserción estudiantil y la falta de recursos e inversión en los colegios para impartir las clases virtuales, nos reporta Donaldo Hernández.
A mediados de marzo, cuando en Nicaragua se conoció el primer contagio de coronavirus, miles de padres de familia dejaron de enviar a sus hijos a la escuela, según explica el especialista en temas de educación, Alex Bonilla.
Los padres también decidieron que era preferible que perdiera el año escolar en lugar de ir a la escuela, poder contagiarse, poder traer el virus hacia la casa.
De acuerdo con Bonilla, quien también es investigador, en Nicaragua no hay datos oficiales que puedan revelar cuántos estudiantes desertaron durante el año.
Un índice de deserción escolar que debe de ser significativo. Es difícil calcularlo, es difícil proyectarlo porque no tenemos datos de matrícula inicial.
Y aunque la ministra de Educación Miriam Raudés no ha brindado informes sobre el año escolar, muestra su optimismo.
Estamos ya finalizando el año escolar. Afortunadamente, a pesar de la tragedia mundial del COVID, pues aquí estamos de pie, la comunidad educativa, trabajando, esforzándonos.
Los principales desafíos que enfrentó el país fue la falta de acceso a Internet y la poca preparación de los maestros en las tecnologías de la información y comunicación.
En Nicaragua existen estudios de CEPAL en donde se señala que de cada 10 maestros, apenas 2 tienen acceso permanente a Internet.
Según estudios de organizaciones independientes, Nicaragua sigue siendo el país de Centroamérica que menos invierte en el sector educativo. Sin embargo, el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Mientras Centroamérica se prepara para un nuevo ciclo escolar, en Guatemala las autoridades proponen combinar las clases virtuales y presenciales. En El Salvador ya se presentó el plan de retorno seguro a clases. Eugenia Sagastume nos trae los detalles.
El colegio sí ha decidido que por lo menos el primer bimestre lo hará de forma virtual.
¿Virtual o presencial? Es la pregunta que muchos establecimientos educativos aún no responden. Una modalidad híbrida es la propuesta del Ministerio de Educación en Guatemala, que incluye algunos días de clases de forma presencial y otros de forma virtual. Ese es el plan para 2021, pero los establecimientos privados pueden decidir cómo trabajar de acuerdo a sus posibilidades.
Tomando en cuenta no solamente la infraestructura, porque hay que tomar en cuenta que si se está en un color rojo o naranja, son 4 metros por 4, ¿verdad? La distancia que se debe de conservar de cada estudiante.
El principal reto es resguardar la seguridad de los alumnos en medio del proceso de enseñanza-aprendizaje y los padres de familia difieren en su decisión.
Ellos prefieren que el ciclo escolar sea llevado a cabo de forma virtual. Hay otros papás que prefieren que sus hijos sí asistan de forma presencial.
El Salvador ya publicó los requisitos que los centros educativos deben cumplir para el reinicio de clases en 2021, como implementar métodos de barrera entre alumnos, el uso de termómetros, alcohol en gel y la mascarilla obligatoria. Costa Rica y Honduras aún no definen la modalidad y Nicaragua seguirá como en 2020 de forma presencial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Comenzaron las fiestas navideñas en Latinoamérica y con ellas el uso de la pólvora. Jair Díaz desde Bogotá nos cuenta que en Colombia en esta temporada su uso irresponsable aumenta el número de personas quemadas, como ya sucedió en el Día de la Inmaculada Concepción.
Países de América Latina dieron inicio a las festividades de Navidad, celebrando el Día de la Inmaculada Concepción en Colombia con la tradicional Noche de Velitas. La luz de las velas se tomó las noches de naciones como México, Ecuador, Venezuela, en un espectáculo de unión familiar. Sin embargo, estas festividades se ven marcadas por el mal uso de juegos artificiales que solo en Colombia deja más de 70 personas lesionadas por quemaduras.
De estos hay una cifra alarmante, el número de menores de edad, 21 lesionados por pólvora prepenca, que nos dejan hoy niños con daño auditivo y daño ocular.
La policía colombiana pretende cerrarle el cerco al número de quemados por pólvora y a la propagación de la COVID-19 a lo que queda de las festividades navideñas.
Estuvimos en establecimientos públicos verificando las normas de bioseguridad, la no comercialización de pólvora. Tenemos 118 kilos incautados de pólvora. esa pólvora se pretendía comercializar, ser usada por niños, niñas, adolescentes.
Las autoridades lanzaron el plan Navidad Próspera y Segura y cerca de 45 mil uniformados estarán en las calles para garantizar la seguridad de propios y extranjeros. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al volver, decenas de militares venezolanos sancionados por la comunidad internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Y ya son 52 militares venezolanos quienes han sido sancionados por Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea desde el 2008 por presunta violación a los derechos humanos y vínculos con el narcotráfico. Esto según la ONG Control Ciudadano. Así nos informa Adriana Núñez Rabascal.
¡Traidores nunca! ¡Nunca! ¡Leales siempre! ¡Siempre!
Así reza la consigna que la Fuerza Armada de Venezuela eleva en actos públicos y frente al presidente en disputa, Nicolás Maduro. El alto mando militar se ha declarado, en sus propias palabras, chavista y antiimperialista, y ha desestimado el impacto de las sanciones internacionales.
De esos 52 efectivos militares sancionados, el 60% de ellos están en la cúspide del poder político.
Desde la organización Control Ciudadano aclaran que el número de sancionados es pequeño frente al total de uniformados en el país, pero alertan la gravedad de los delitos que se les señalan, en especial a los oficiales de inteligencia.
Estamos hablando de tortura, abusos sexuales, asesinato.
Cree que los militares son indispensables para negociar una transición política en Venezuela.
Hay 9 ministros militares que podrían parecer pocos frente a los 34 ministros que existen, pero es que además estos 9 ministros controlan todo el poder económico del país, de los servicios de inteligencia.
Según sus investigaciones, los militares venezolanos dirigen 40 empresas de distribución de alimentos, transporte, criptomonedas y además controlan los 111 mil kilómetros del denominado arco minero del Orinoco para la extracción del oro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Una reforma legal en Ecuador busca, entre otras cosas, facilitar las deportaciones de inmigrantes considerados una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Néstor Aguilera desde Quito nos cuenta cómo lo ve la comunidad venezolana.
Se trata de una reforma a poco más de un centenar de artículos de la Ley de Movilidad Humana aprobada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, uno de los temas que más llama la atención se relaciona con las causales de deportación de extranjeros, entre esas, el que sea considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Para el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, los cambios no están dirigidos contra nadie.
No es que cualquier persona es detenida y deportada. En esta ley está garantizado el debido proceso.
Sin embargo, las agrupaciones de venezolanos residentes en Ecuador difieren. En un comunicado expresaron que las reformas se encaminan a criminalizar la migración y van en contra de lo que dice la Constitución en lo referente al reconocimiento de que los extranjeros tengan los mismos derechos que los ecuatorianos, como lo explicó la abogada Petri González.
Se crea la matriz de penal y el estereotipo del delincuente. El estereotipo es algo que le queda a uno como un estigma.
John Gary Gandica, venezolano residente en Ecuador desde hace 2 años, si bien es partidario de que se expulse a extranjeros que cometan delitos, expresó su temor de que puedan producirse excesos mediante el trámite administrativo de deportación.
Lamentablemente, en casi todos los países de Latinoamérica se ha aferrado un poco más también el tema de la xenofobia y de cierta manera, pues, salpica a todos los extranjeros.
La reforma se produce en momentos en que se han multiplicado a través de las redes sociales imágenes de hechos delictivos en los que están involucrados ciudadanos venezolanos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y en minutos, la historia de una indígena mexicana que conquista el mundo con su voz.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Nuestra invitada de hoy trazó un camino en el que ningún obstáculo fue más poderoso que su voluntad. Es una soprano indígena que está conquistando públicos a nivel internacional. Alonso Castillo nos trae su historia.
Fue en el coro de una escuela en Oaxaca, México, cuando un profesor captó que en las cuerdas vocales de María Reina germinaba el poder del canto. Con 15 años y sin hablar español, la joven se marchó de su comunidad en la Sierra Norte de Oaxaca para estudiar canto.
Todas las formas, con ternura, pasión y locura.
Al llegar a Guadalajara, trabajó como empleada doméstica para poder pagar sus clases. La soprano utiliza la técnica operística para cantar en lenguas indígenas, que según nos dijo, desaparecen a gran velocidad.
Una bendición poder hablar en una lengua y que me enseñó mi madre, que me enseñó mi familia, como lo es el maya, el mixteco, el zapoteco, el náhuatl.
Orgullosa soy raíz, es el título de su primera producción discográfica.
No importa, ¿no? El color, no importa de dónde eres, de dónde vienes.
Con la pandemia fue convocada por su comunidad, que es regida por usos y costumbres. Es decir, que organizan su vida colectiva a través de un sistema normativo propio y todos los adultos deben realizar cargos a lo largo de su vida, por lo que la soprano regresó.
Tantos años de estar fuera, de volver con mi gente, de servirle a mi comunidad. Me encanta cantar, pero también me encanta ayudar.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Así llegamos al final de esta emisión. Nos vemos mañana. I said